Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian citaciones e interrogatorios de la seguridad del Estado a activistas en la isla.
La Corte Suprema de Estados Unidos permite la deportación de inmigrantes a terceros países de forma expedita.
Reafirma Washington sus prioridades ante la OEA y respalda candidatura de Rosa María Payá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y en los deportes, el Inter Miami queda segundo en su grupo y enfrentará al Paris Saint-Germain en los octavos del final FIFA.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos al noticiero de Radio Martí, hoy martes 24 de junio de 2025.
Como siempre, la producción a cargo de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que Israel no va a atacar a Irán y nadie resultará herido en cumplimiento del cese el fuego en vigor que acordaron en la noche del lunes. Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa mientras realizan un saludo amistoso a Irán. Nadie resultará herido. El alto el fuego está en vigor, escribió en su red social Truth Social. Y en otro mensaje en su plataforma, el presidente insistió: Irán jamás reconstruirá sus instalaciones nucleares.
Trump se mostró frustrado esta mañana con Israel por descargar bombas justo después del acuerdo y advirtió al gobierno israelí que ordenara el regreso de sus aviones. Necesitan calmarse ya, exclamó antes de emprender viaje esta mañana a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN. No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán, dijo a periodistas en la Casa Blanca. El presidente declaró el lunes que Israel e Irán han acordado un alto el fuego tras los intercambios de misiles, afirmando que la guerra de 12 días terminará tras una aplicación escalonada a lo largo de 24 horas.
Y esta tarde a las 3:30 por Radio Martí, las redes sociales de Martí Noticias, Mario Pentón entrevistará al capitán y portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, Ronnie Kaplan. Les invitamos a sintonizar esta cobertura especial que brindamos en Radio Martí y Martí Noticias sobre el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Recuerde, hoy tendremos una entrevista especial con el portavoz en español de las Fuerzas Armadas israelí, Tony Kaplan, 3:30 por Radio Martí y por las redes sociales de Martí Noticias.
Son las 12:03 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Cuba. La seguridad del Estado interrogó este lunes en la Oficina de Inmigración y Extranjería de la ciudad de Pinar del Río a dos miembros del Centro de Estudios Convivencia. A continuación escucharán las declaraciones del director de Convivencia, Dagoberto Valdés Hernández.
Fuimos citados, Johan de Izquierdo Toledo y yo, Dagoberto Valdés Hernández, fuimos interrogados por el mayor Ernesto de la seguridad del Estado, aproximadamente durante una hora y media con Dagoberto y otro tiempo con Joan de Izquierdo. El objetivo de la cita, entre comillas, fue el viaje de ambos miembros de Convivencia al 10º encuentro de estudio del itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba en la Universidad Internacional de la Florida. Luego de hablar el mayor Ernesto sobre la situación actual del país y relacionándolo con la visita de Mike Hammer, aprovechó para decir que aunque no era el objetivo de esta cita, trasladaba una decisión superior, que debido a las acciones del embajador Hammer y a la situación internacional, no se va a permitir que asistan personas de provincias que sean invitadas a la recepción por el 4 de julio que se realiza en la residencia del embajador por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Nos dijo que comunicaba y trasladaba esta decisión para evitar acciones en la carretera como las que ocurrieron en vísperas del 1 de mayo del año pasado en que fuimos interceptados en la autopista en la noche. De esta forma, no solo continúa el hostigamiento a Convivencia, sino que además también se regula la libertad de movimiento.
Yubariel Bello Cruz, un residente de Velasco, Holguín, se encuentra detenido desde hace 6 días tras ser acusado por un vecino de insultar al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Su madre, Ermelinda Cruz, de 70 años y con una amputación en su brazo izquierdo, declaró a Radio Martí que las autoridades la maltrataron en la unidad policial de la localidad en un intento de que su hijo detuviera la huelga de hambre iniciada al momento de su arresto.
Bueno, él tiene un proceso de que siempre la policía lo acusan por atentado y desacato, porque él nunca estaba a favor del gobierno. Y ahora mismo, por inquinas y riñas personal de un vecino que tengo, le echó que se había en la madre de Díaz-Canel. Y entonces vino el policía y lo capturó en la casa. Lo tienen detenido hace 6 días va a ser y lleva 5 o 6 que no come, porque él no ha comido ni ha tomado agua. Se me está muriendo. Ya no tiene color. Lo tienen en la pelea de aquí en Velasco. El segundo día yo fui allí a verlo, a decirle que no se puede plantar, que le perjudicaba su salud y su organismo, que tomara agua, que comiera. Y entonces el policía, el inspector Frank, me sacó allí a empujones y al único brazo que yo tenía, bueno, porque yo soy impedida desde hace tiempo, y me sacó empujones y me maltrató. Ayer yo miré conmigo y no quiso comer. Hoy lo trajeron al policlínico a tomarle la presión y a pesarlo, se está muriendo. Flaquito.
El músico y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, se encuentra en huelga de hambre desde hace 5 días en el penal Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Desde Nueva York, la activista Anamely Ramos confirmó la situación a Radio Martín.
Esta es la actualización sobre la situación de Michael. Ayer, 23 de junio, confirmamos con 2 fuentes distintas que Michael está en huelga de hambre desde el viernes. Desde el viernes sabíamos que la huelga de Michael era una posibilidad, pero no habíamos conseguido confirmarlo y luego vino el vacío informativo del sábado y del domingo, donde no supimos absolutamente nada. Por supuesto, la seguridad del Estado está manteniendo la versión de que Michael no está en huelga, de que sí está en celda de castigo, pero no está en huelga. Pero bueno, ayer supimos que es mentira y que sí está en huelga. Así que estamos haciendo un llamado a todos los cubanos y personas de buena voluntad del mundo para que nos acompañen y nos ayuden a visibilizar la situación de Michael en este momento, porque su vida corre peligro y está aislado, está totalmente aislado, incomunicado. Así que bueno, manténganse al tanto de lo que está pasando y compartan todas las noticias que salgan y todas las iniciativas que puedan realizar para ayudar a visibilizar la situación de Michael, pues serán bienvenidos.
El rapero, ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, fue condenado en 2022 a 9 años de cárcel por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación.
En otra de las informaciones, expertos cubanos de la isla consultados por Radio Martí coincidieron en que el trabajo privado representa una alternativa económica para jóvenes frente a la imposibilidad de emigrar. Yolanda Huerga con los detalles.
La Feria Expo Caribe 2025 se desarrolla en la capital santiaguera con la participación de 51 entidades del sector privado del país y 235 empresas estatales.
Entonces estamos hablando de un número bien reducido de participantes del sector privado. Se hablan de 300 entidades y después te dicen acto seguido que son 51 empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la independiente Fundación Logos.
Hay 250 empresas que no son privadas, lo cual está marcando una pauta de que la empresa estatal socialista sigue siendo el principal eslabón productivo de la nación y sigue siendo la principal causa sobre la cual se sustenta el supuesto desarrollo y la supuesta condición que tiene el gobierno cubano para seguir defendiendo su modelo político.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, a finales de marzo de 2025 había a 9,550 MIPYMES privadas y 201 MIPYMES estatales. De acuerdo a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, 587,382 personas se desarrollan como trabajadores por cuenta propia.
La sociedad cubana, en sus estratos jóvenes, está pensando de manera activa y con un positivismo hacia lo que la empresa privada representa.
Al respecto, el empresario privado Ángel Marcel Rodríguez Pita considera que las micro, pequeñas y medianas empresas que están ahí presentes son de las más sólidas del oriente del país.
El sector privado que está ahí es un sector privado que se ha posicionado en un mercado complejo y es el líder de la oferta alimentaria en la región del oriente de Cuba.
La directora de desarrollo del gobierno provincial, Madeleine Cortés, aseguró que Expo Caribe 2025 cuenta con 46 invitados extranjeros y además invitados especiales de la región del Caribe. La Feria Internacional Expo Caribe está considerada la segunda bolsa comercial de importancia en el país.
Es que la juventud no mira al sector privado con malos ojos, más bien los mira con muy buenos ojos, y es que el sector privado cubano se ha convertido en una alternativa a la migración frente a las actuales políticas restrictivas del gobierno de Estados Unidos para la migración. Entonces este sector privado evidentemente se convierte en una alternativa no solo de empleo, sino también de oportunidades de negocio para esos jóvenes egresados de los politécnicos y también de las carreras de ingeniería y de la Universidad de La Habana.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 12 y 11 minutos en este noticiero de Radio Martí del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Tribunal Supremo permite que el presidente Donald Trump reanude las deportaciones de inmigrantes a terceros países. Los detalles con la agencia Europa Press.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha publicado una decisión que allana el camino para el plan del presidente Donald Trump de deportar a inmigrantes a terceros países. La medida suspende un dictamen previo del juez federal Brian Murphy que obligaba a la administración a dar el tiempo suficiente a los inmigrantes para recurrir su deportación por riesgo de torturas y vetaba su envío a países en los que no hubieran residido previamente. Murphy consideró que las autoridades habían incumplido incuestionablemente su dictamen al deportar a un grupo de 8 inmigrantes de varias nacionalidades a Sudán del Sur, y por su parte, la Casa Blanca pidió al Supremo suspender esta medida. El anuncio del Supremo no tiene firma por ser una medida urgente, pero sí refleja el voto contrario de las tres jueces consideradas liberales en Estados Unidos, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. En cuestiones de vida o muerte es mejor proceder con precaución, en este caso el gobierno ha adoptado el enfoque contrario, han argumentado. Desde la Alianza Nacional para los Litigios sobre Inmigración, parte en el proceso, han advertido de las horribles ramificaciones de esta medida porque despoja de la protección del debido proceso y podría derivar en torturas y muertes, según la directora ejecutiva de la organización, Trina Realmuto. El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, había alegado que la medida de Murphy imponía una serie de procedimientos onerosos al gobierno que afectaban a la competencia presidencial de desempeñar la política exterior. Sauer destacó que el objetivo es deportar a lo peor de lo peor y por eso es habitual que no los quieran en sus países de origen.
La decisión del Tribunal Supremo llega como otra victoria para el presidente Trump de la mano del Poder Judicial, que ha estado del lado del gobierno en el intento de retirar la protección a millones de migrantes en el país, tal como sucedió con el estatus de protección temporal, conocido como TPS, o los beneficios antes concedidos a quienes llegaron con programas humanitarios.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que en su agenda para la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos está apoyar a la candidatura de la activista cubana Rosa María Payá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una conferencia de prensa virtual, una funcionaria de alto nivel del Departamento de Estado dijo que el vicesecretario de Estado, el ex embajador Christopher Landau, viajará a Antigua y Barbuda para participar en la 55 Asamblea General de la OEA, evento que, según dijo, ofrece una plataforma para reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en la región y apoyar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. La funcionaria señaló, además, que en la Asamblea se demostrará también el firme apoyo de Estados Unidos a la candidatura de la activista cubana Rosa María Payá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y recordó que el secretario de Estado Marco Rubio nominó personalmente a Payá tras un riguroso proceso de evaluación. Asimismo, dijo que la nominación de Payá reconoce su compromiso inquebrantable con la democracia, la libertad y los derechos humanos en todo el hemisferio, y que ella está profundamente comprometida a establecer el funcionamiento de la CIDH para asegurar que la comisión sea aún más relevante y eficaz. Otro tema en la agenda de Estados Unidos para la Asamblea General de la OEA es la situación en Haití, que la funcionaria calificó de grave, y añadió que esperan tener conversaciones importantes con los socios regionales para encontrar soluciones tangibles y duraderas a la crisis. A una pregunta sobre si Estados Unidos va a intentar influenciar a los aliados de Irán en América Latina, como por ejemplo Venezuela, Bolivia y Nicaragua, para que cambien su posicionamiento a la luz de los últimos acontecimientos, la funcionaria dijo que es el momento de que cada país contemple si va a respaldar un régimen que es un patrocinador estatal del terrorismo. Asimismo, añadió que Estados Unidos también discutirá la injerencia de China en América Latina, señalando que Estados Unidos va a seguir apoyando a los Estados miembros de la OEA para que tomen decisiones informadas sobre la injerencia de ese país en la región. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12:16, tiempo para Noticias de América Latina. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresó su profunda preocupación por el aumento de la violencia, la estigmatización y las restricciones contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia, lo que representa una grave amenaza al derecho constitucional a la libertad de prensa. La organización, con sede en Miami, insta al gobierno boliviano a fomentar un clima de respeto, a cesar la retórica de descrédito contra la prensa y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.
La alerta de la SIP se suma al pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y a la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional sobre la escalada de ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico en un contexto de tensión electoral y crisis económica desde enero. Entre otras violaciones a la libertad de prensa, los periodistas han sido víctimas de agresiones verbales y violencia física, especialmente contra mujeres periodistas, amenazas y decomiso de equipo, señala la SIP.
Y el precandidato y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado el pasado 7 de junio, continúa bajo manejo en los cuidados intensivos, según comunicó hoy la Fundación Santa Fe de Bogotá. Uribe Turbay fue sometido a una nueva cirugía el lunes en la tarde y desde hace 72 horas el joven político recibió los procedimientos de traqueostomía y gastrostomía que son pertinentes a una desescalada de su estado crítico. Añade el comunicado que Turbay está entrando en una nueva fase subaguda tras superar 16 días desde el incidente. A pesar de lo alentador de la fase, su condición es grave y su pronóstico neurológico es reservado.
Con la verdad transmitiendo.
Son las 12:19. En mayo de 2001, Fidel Castro era recibido en Teherán por el ayatolá Ali Jamenei. Ambos hablaron de un enemigo común. Castro afirmó que ambos gobiernos podían poner de rodillas a Estados Unidos. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
Mientras los principales medios de prensa mundiales cubren el desarrollo del conflicto y enfatizan en el ataque quirúrgico realizado por Estados Unidos, La Habana cierra filas con Teherán. Pide unir fuerzas de izquierda y progresistas para, según dice, salvar a la humanidad de una conflagración nuclear. Los nexos entre Irán y Cuba finalmente se establecieron tras la toma del poder del régimen islámico en 1979. Cuba lo invitó a formar parte del movimiento de países no alineados y le propuso que enviara una representación a la sexta cumbre que se celebró en la capital cubana en septiembre de ese mismo año. El otrora gobernante, en su discurso de apertura, agradecía la entrada al movimiento de dos nuevos miembros, Irán y Pakistán. Desde entonces, ambos regímenes han unido fuerzas contra un enemigo. En mayo de 2001, Fidel Castro era recibido en Teherán por el ayatolá Ali Jamenei, que decía que Estados Unidos estaba más vulnerable que nunca y que por eso una cooperación entre los dos países podía contribuir al hundimiento de ese país. Mientras Fidel Castro lo secundaba, según citaron medios de comunicación iraníes, recalcó que los pueblos y los gobiernos de Cuba y de Irán podían poner de rodillas a Estados Unidos. Castro invitó al nieto del líder de la Revolución Islámica a La Habana, quien encabezó junto a él el 26 de julio de 2001 la llamada Marcha del Pueblo Combatiente por el Malecón Capitalino. En septiembre de 2016, Hassan Rouhani, quien fuera presidente de la República Islámica, visitó Cuba como parte de su primera gira latinoamericana y fue recibido por el convaleciente Fidel Castro.
Irán y Cuba tienen un largo historial de cooperación en el sector.
Últimamente, el intercambio entre La Habana y Teherán ha sido mucho más fluido. La isla, según entendidos en el tema, se ha convertido en una especie de satélite de la nación islámica a 90 millas de su enemigo. Cuba ha sido una caja de resonancia de la propaganda mediática del régimen de los ayatolás en la región. Estados Unidos ha dejado en claro su posición, que no está en guerra, que la operación militar fue simplemente una medida para detener el avance del programa nuclear iraní con fines militares, y que está dispuesto a negociar de una manera pacífica y diplomática. Luis Guardia, Martín Noticias.
Esta tarde a las 3:30 por Radio Martí y las redes sociales de Martí Noticias, Mario Pentona entrevistará al capitán y portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, Ronnie Kaplan. Le invitamos a sintonizar esta cobertura especial brindada en Radio Martí y Martí Noticias sobre el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Recuerde, hoy tendremos una entrevista especial con el portavoz en español de las Fuerzas Armadas Israelí, Ronnie Kaplan, a las 3:30 por Radio Martí y por las redes sociales de Martí Noticias.
El Pepe.
Aquí está el señor Pepe.
¿Ustedes señor. ¿Vieron el partido del Inter de Miami
Para
anoche?
Nada, no tuve tiempo.
Estuvo.
Usted lo vio por mí.
Estuvo a una patada de perder el encuentro.
¿Y?
Estaba ganando 2-0. El Palmeiras le metió 2 goles en los últimos 15 minutos para empatar y por poco le mete un tercer gol.
¿Y tu amigo Messi?
Tu amigo Messi quedó en el segundo lugar del grupo y ahora va a tener que enfrentar al Paris Saint-Germain en los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA.
¿Escuchaste, Juan?
Yo le digo esto ahora ni siquiera la FIFA va a poder salvar al Inter Miami de esta, porque...
¿Pero y si gana?
Yo quiero ver eso. Yo pago por ver eso.
¿Por qué no puede ganar?
No, no,
aventura
oye,
antes de
espérate,
los juegos.
Espérate. Cualquiera puede ganar en cualquier deporte, claro, en cualquier momento, pero por eso te estoy diciendo, yo quiero ver al Inter de Miami derrotar y eliminar al Paris Saint-Germain para avanzar a los cuartos de final de este mundialito. Bueno. Ok, yo quiero ver eso. Ahora, no fue el único partido que se jugó ayer. El Porto empató con el Al-Ahli 4-4 y los dos para la calle. El Seattle Sounders perdió contra el Paris Saint-Germain y por eso fue que el Paris terminó primero en su grupo. Y el Atlético de Madrid, pese a que derrotó al Botafogo aún así eliminado, porque ahora el Botafogo se enfrenta al Palmeiras. Va a ser un choque brasileño en los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA. Correcto. Hoy, a las 3 de la tarde, el Boca Juniors contra el Auckland City de Nueva Zelanda. El Bayern de Múnich contra el Benfica de Portugal. Buen partido. Ya el Bayern de Múnich está en la próxima ronda, aunque pierda. El Chelsea de Londres contra el Esperanza de Túnez. Y Los Ángeles Fútbol Club con Flamengo de Brasil. También buscando la clasificación a la próxima
ronda. ¿Cuántos equipos son, Pepe?
Eran 32. 16 pasan a los octavos de final. 8 a los cuartos. Y así, 4 a las semifinales hasta que tengamos un final. Aquí tengo la información de Wimbledon, pero la vamos a dejar para mañana, porque tengo varias noticias del béisbol de las grandes. Acuérdame mañana de los datos de Wimbledon. Muy bien. Viste, tengo un asistente aquí de deportes. Muy bien. Ahora vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas y vamos a comenzar con los Yankees. Lo siento en el alma, pero hay que comenzar ahí. Anoche jugó un equipo de 260 millones de dólares contra un equipo de 56 millones de dólares. ¿Adivina tú quién ganó?
El chiquitico.
Así es. Los Rojos de Cincinnati vencieron 6-1 a los Yankees de Nueva York. Paul Goldschmidt, primer bate, de 5-0 con 2 ponches. Chisholm, tercera base, de 4-0 con 3 ponches. Anthony Volpe, el shortstop, de 4-0 con 2 ponches. LaMejio, segunda base, de 4-0 con 2 ponches. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Ah.
Okay. Mientras tanto, los Rojos de Cincinnati, con Emmy de la Cruz, que gana $1,200,000, tres carreras impulsadas, jonrón, doblete, sencillo. Y Nick Martínez, de la Escuela de Belén, cubano-americano, que jugó con el nieto del Guajiro Peña, con un aguante lanzó un inning perfecto, ponchó a uno, sigue teniendo efectividad muy alta, 4.40.
¿Y el pitcher abridor de los Rojos quién fue? Porque ayer, ese es el héroe.
Lodolo, no, solamente duró 4 entradas. No, fue el héroe.
Bueno,
no,
pero
fue.
4 entradas, ¿cuántos puntos?
Bastante. Bueno, pero claro, para ganar un partido en grandes ligas tienes que, claro, como abridor, por lo menos 5 entradas, porque si no ganas.
Usted ve cómo Pepe avanza la nota de los Yankees cuando...
Sí, hay un pierde. Como decía Traspatir, ahí
no, cuando ganan también, sí, yo lo digo primero que
continúe,
nadie.
Continúe, que se le va el tiempo.
Cuando Judge conecta dos jonrones, yo soy el primero en sacar eso
es
en
que
el
yo
titular
saco
y todo.
La cara por Juan Pendaz.
Muy bien.
Dios me lo agradece.
Los Bravos de Atlanta. Vamos a con el otro equipo de Nueva York.
A ver.
Los Bravos de Atlanta vencieron a los Mets 3-2. Juan Soto conectó su jonroncito con hombre en base.
Jonroncito.
Sí, para el dinero que está ganando. Todavía no batió jonrones.
Pero vino Raizel Iglesias. Tú sabes que Raizel Iglesias era el taponero de los Bravos, pero ahora es un relevista común y corriente. Pero anoche le dieron su segundo aguante de la temporada. Lanzó 2/3 de innings y aún así le dieron 2 hits. No le hicieron carrera de puro milagro. Y tiene efectividad de 5.79. Ronald Acuña Jr., el venezolano, con 2 imparables y un jonrón. Los Nacionales de Washington maltrataron 10 carreras por 6 a los Padres de San Diego. José La Candelita Iglesias, por segundo día consecutivo, conectó doblete, anotó carrera, está jugando muy bien. No fue suficiente para ganar el partido. Y Wood, el left fielder de Washington, con 4 carreras impulsadas en este juego. Los Diamondbacks de Arizona y los Medias Blancas de Chicago. Hubo 4 peloteros nacidos en Cuba en este partido. Junito, un hit en 5 turnos al bate por Arizona. Por los Medias Blancas, Miguel Vargas, de 4-0 con 3 ponches. Edgar Quero, un hit en 3 turnos al bate, un ponche. Y Luis Robert Moirán, que negoció 2 boletos, fue lo mejor que le pasó a un pelotero cubano en este partido. Negociar 2 boletos y también se ponchó una vez porque nadie es perfecto. Mientras que Seattle aplastó 11-2 a los Mellizos de Minnesota. Randy Arozarena con 2 imparables más, otra carrera impulsada. Pero Julio Rodríguez se robó el show con 4 impulsadas en este
juego. Pero está bien, Randy.
Hasta aquí los jonroncitos.
Viste. Algunos son jonrones, otros jonroncitos. Hasta aquí los deportes al duro y sin guantes dentro de exactamente media hora por esta vuestra emisora favorita,
Radio Martín. Y hasta aquí el noticiero de mediodía. Buenas tardes.